Cuando uno dice presente, está diciendo, cuando uno entrega un presente, está diciendo hoy, aquí y ahora. Es decir,
Sí.
la única realidad, el futuro es incierto y el pasado ya pasó. Por eso es tan importante el presente, cómo vamos jalonando día a día, en cada día, desde la salida del sol hasta el ocaso, vamos jalonando distintas realidades. Y cualquier proceso de vida lo vamos a realizar en el presente. Así que el presente ayuda mucho en el ejercicio pleno de la voluntad.
Hoy vamos a estar hablando de la voluntad, del esfuerzo, un segundo pilar, ¿no? De los cinco pilares de la voluntad, entrenar voluntad y esfuerzo para descubrir nuestras virtudes. Y vamos a tener una invitada, doctor, en el día de hoy.
Efectivamente, Patricia Rabadá de San Nicolás. Ahí se va a presentar.
Patricia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Vero, buen día. Buen día a vos, al doctor y a todos los que nos están escuchando en este momento.
Bueno, Patricia, vos sos referente de lectura narradora social en San Nicolás. Mirá qué hermoso título, qué
Sí.
hermosa misión por allí. Contanos de qué se trata.
Soy referente de la lectura narración social en la red Sanar, realmente, ¿no? Nosotros, o sea, lectura narración social es una escuela y es una mirada sobre la lectura,
Sí.
que se basa en el vínculo y en hablar los libros. Y de eso se trata justamente en la red Sanar. Trabajamos, hablamos, todos los textos que se encuentran en la bibliografía de la red Sanar, que es mucha, que es muy rica y que es muy valiosa, porque como nosotros decimos desde LEN, nos ayuda a despertar, ¿no? A despertar a ese hombre nuevo, a esa mujer nueva que queremos ser. Y bueno, por eso estoy aquí hoy, para acercarles un relato que, si querés, no sé si querés que comience ahora.
No,
Por
primero
supuesto.
vamos a
No,
dar un
ahora no.
fundamento. Primero vamos a fundamentar y después viene el relato.
Perfecto,
LENS
perfecto,
quiere decir lectura y narración social. Es una
sí.
organización que trabaja junto a Red Sanar en sintonía y en cooperación. Entonces, vamos a iniciar un poquito el tema de la voluntad. Hay algo que los hombres de todos los tiempos deben comprender y que es solamente en los momentos de crisis, es decir, de prueba, debemos apelar a ciertos atributos de la condición humana y sobre todo del espíritu. A través de la conciencia, nosotros vamos a desarrollar fuerzas poderosas que están encerradas dentro de nosotros mismos, pero que tenemos que descubrirlas, es decir, sacarle el velo, es decir, encontrarnos con esta realidad. Y solamente a partir de ahí, y como bien decía Verónica, diariamente, podemos diariamente actuar con el ejercicio pleno de nuestra conciencia, de nuestra inteligencia, pero con el auxilio inexorable de nuestra voluntad. Durante mucho tiempo, los hombres de todos los tiempos han encontrado formas de cultura y de desarrollo integral. Y para hacerlo, han tenido que requerir a estos valores, que son hijos del espíritu, la inteligencia y la voluntad. De la inteligencia podemos hablar mucho desde Gardner en adelante, es decir, las potencias múltiples. Pero hay un tema que está oculto en la agenda pública, que es la voluntad. Y queremos con Radio María, con Verónica, con el equipo de Red Sanar, poner en valor realmente el ejercicio pleno de la voluntad. Porque la voluntad ha quedado, podríamos decir, relegada justamente en la sociedad de consumo, ha quedado relegada en la sociedad donde todo es rápido y donde todo es precoz y no donde se va construyendo gradualmente día a día el hombre, el niño, el adolescente, el adulto. ¿Qué es la voluntad? Es un término altamente significativo y que forma parte de la psicología positiva porque Seligman, su autor, en Harvard, en la década del 90, se dio cuenta de que sin voluntad no se puede ser feliz, que se necesitan otros atributos y uno de ellos, para la auténtica felicidad, como él llamó también su libro, tiene que ver un poco con la voluntad. La voluntad es poner el acto, la voluntad del deseo. Es decir, yo tengo un deseo y entonces lo tengo que poner en acto. Es decir, tengo que actuar. Es decir, no solamente no es un pensamiento. Puede ser en el inicio un pensamiento, pero necesitamos ese pensamiento llevarlo a la acción, es decir, a la concreción, es decir, a la ejecutividad. Y para ejecutarlo necesitamos de este elemento tan importante que es la voluntad. De la voluntad, pero la voluntad depende de cada uno de nosotros. Es decir, no depende solamente del mundo exterior. Depende de la intra de la persona, es decir, de los valores del espíritu. Y, no, y para desarrollarlo, es decir, este autor, Seligman, en la psicología positiva, entendió, como relatamos el otro día, y usted describió muy bien, Verónica, los cinco pilares. Y los cinco pilares de la psicología positiva tienen que ver justamente con el ejercicio pleno, de que en cada pilar tenemos que desarrollar la voluntad. Es decir, desarrollar la voluntad, que es una potencia, es una, por lo tanto, una potestad, es el poder que nosotros tenemos para dirigir el accionar propio. Y por lo tanto, se transforma en una nota distintiva de la personalidad. Una personalidad con voluntad va a permitir que encontremos un por qué, un para qué en la vida, y a partir de ese por qué y un para qué vamos a encontrar el cómo. Es decir, el cómo hacer las cosas, pero para eso vamos a necesitar la voluntad. Fíjese cómo, desde la logoterapia, desde el logoproyecto de Víctor Frankl, hasta lo que significa en última instancia la psicología positiva, siempre vamos a necesitar de este atributo tan importante desarrollar, que es el ejercicio pleno de la voluntad. Es decir, esta persona transformada por la voluntad, esta persona de alguna forma va a ser distinta en tanto y en cuanto pueda voluntaria y libremente desarrollar cambios significativos en su vida. Y esto es lo que nos va a mostrar Patricia con la historia de Juno.
Bien, Patricia, adelante entonces con esta narración.
Bueno, te cuento que este relato está en uno de los libros del doctor que se llama Nuestra vida emocional, ¿no? De Editorial San Pablo. Y cuenta la historia de un hombre, una historia que sucedió hace muchos años en una ciudad de Oriente. Cuando un hombre, en una noche oscura, caminaba por las calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna. Y en un momento, este hombre se encontró con un amigo. El amigo lo reconoció. Se dio cuenta que era uno, el ciego del pueblo. Y entonces le preguntó, ¿qué haces, Guno, con una lámpara encendida en tu mano, si tú no ves? Y Guno le respondió, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí.
Si hoy te cuesta despegar, podrás volar mañana. Todas las ganas de llorar se irán mañana. Aunque parezca que dolerá, por siempre te aseguro que mañana pasará y verás que el mundo sigue en pie y tú con él mañana. Oh, oh, vas a ver, volverá a amanecer. esta vida sin ton ni son, mañana irá mejor. Oh, oh, ya verás, todo mañana al final, los buenos tiempos volverán, el sol saldrá mañana. Sin más mañana, el río siempre te calma, podrás zarpar mañana. No hay mal que dure 100 años más, empieza a izar las velas, la tormenta pasará y verás que el mundo sigue en pie y tú con él. Oh, oh, vas a ver, volverá a amanecer, esta vida sin ton ni son, mañana irá mejor. Oh, oh, ya verás, todo mañana al final, los buenos tiempos volverán, el sol saldrá mañana. Cuando te apague la soledad, enciende los recuerdos de la gente que no está y verás el mundo puesto en pie, y tú también mañana. Los buenos tiempos volverán, el sol saldrá mañana, así sin más mañana podrás remontar mañana.
Hola, buen día Radio María, Vero y el doctor y la red. A mí me tocó mucho ese el ciego del pueblo, porque yo también me tocó muy profundo, porque yo tengo también baja visión, muy baja visión, que me operé y me reoperé y siempre cuidé mis ojos, pero bueno, Dios sabrá, ¿no? Estoy, pero eso, veo gracias a Dios un poquitito. Muy tiniebla es mi visión, pero me tocó mucho esta. Y...
Sí, buenos días Radio María y a todos los oyentes. Hermoso el programa, hermosa la temática. Y bueno, este relato me lleva a la carita de mi sobrino nieto, Juan Cruz, no vidente. Él es nuestra luz, es la luz de todos. Todos los días nos enseña algo, todos los días de él aprendemos. Gratitud a la vida por tenerlo y por amarlo tanto.
Buen día, Vero, buen día, audiencia del Radio María. La verdad, de ese relato del ciego, nosotros estamos en la oscuridad en este momento y seguimos estando. Entonces, ese relato que nos quiso dar esa persona es que Dios nos está dando, alumbrando a través con su nuevo renacer, con nuevo revivir de la vida de nuestro Señor, es que tengamos esperanza, que tengamos un poco de paz, de tranquilidad, y entonces va a venir la luz que nos necesita alumbrar.
Buenos días, Verónica. Como siempre, el programa 10 puntos. Soy Mari de Azul. Quería preguntarle al doctor Rey si para el 15 de agosto, que tenemos una jornada acá en Azul, Dios se sana, y yo pertenezco a la Pastoral de la Salud de acá de la diócesis y de Azul. Entonces, estamos buscando un orador para esa fecha.
Buenos días, Radio María. Espero que escuchen mi mensaje de hoy con esto del ciego del pueblo. Me hizo pensar en las veces que muchas veces no tenemos la lámpara encendida para iluminar, pero también las veces que a través de una palabra, de un abrazo, de una sonrisa, vamos por el pueblo iluminando a otros que están en la oscuridad.
¿Cuántos despertares, no, Patricia, doctor Re? Así terminaba el cuento, ¿no? ¿Qué haces uno? Tú ciego con una lámpara en la mano, si tú no ves. Yo no llevo la lámpara para ver el camino, dice el ciego. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Como verás, Patricia, doctor Roberto, hay muchos mensajes. No hay más, hay más. Por acá los leo. Silvina dice, pienso con este relato en los padres que han perdido a sus hijos, por ejemplo, y pudieron transformar el dolor en ayudar a otros padres a través de fundaciones y de otras organizaciones. Rita dice, hace 30 años que no tengo visión, pero mi fuerza de voluntad es grande. Me cocino, hago mi cama, lavo mis cosas. Todos los días tengo mi momento de oración. Gracias, Rita, por el testimonio. Gracias. Lía dice, seamos nosotros indicadores de camino, portadores de luz y de alegría. Silvio dice, buen día, Vero y equipo. El relato me hizo pensar cuando uno está en oscuridad, sin embargo, logra iluminar a otros porque saca luz de la oscuridad. Muchas gracias por la compañía de siempre desde Bahía Blanca, ¿no? María Evangelina, surge del relato una oración. Que tu fe sea la llave que abra esas puertas a las respuestas que necesitas. Invita al Sagrado Corazón de Jesús a tu vida. Decidite a ser optimista, a tener esperanza, a amar sin medida. Gladys dice, buen día, gente que ilumina, bellísima la lectura del hombre ciego con su lámpara. Me provocó lágrimas de emoción. Si logramos ser lámparas para otros en el mundo estaría en paz. Gracias por el programa. Muchas gracias. María del Carmen dice, el relato me reflejó a mí misma caminando con una depresión y angustia que no me suelta. Yo soy luz y sigo pidiendo ayuda y gritando, aquí estoy, mírenme, necesito de esta ayuda. Y la luz también es el Espíritu Santo que alumbra mi camino, ¿no? Mensajes, Patricia, que fueron llegando, doctor Roberto también, despertó muchas cosas, ¿no? Este relato en el corazón de muchos oyentes.
Despierta, sin lugar a dudas, cosas dormidas, Verónica, que están en el fondo de nuestro corazón, que están en el fondo de nuestra mente y que si las activamos, las sacamos a la luz, también nos ilumina. Es decir, cada uno de nosotros tiene potencias que son hijas del Espíritu y a partir de esas potencias podemos ir iluminando el camino de otros. Y cuando iluminamos el camino de otros, iluminamos nuestro propio camino de vida. Y esta es la historia de los voluntarios, como Manos Abiertas, como Red Sanar, como tantos otros, que de alguna forma van también iluminando a otros. Y yo digo que cuando uno ilumina al otro, como uno realmente se ilumina, y entonces, evidentemente, la vida se hace realmente mucho más llevadera y, sobre todo, mucho más feliz. Es decir, si vamos al relato de Guno, vamos a ver que Guno realmente encerraba un tesoro en su corazón. Y dentro de estos tesoros, en el segundo pilar que prometimos, hay valores de valores implícitos en la psicología positiva. La sabiduría y el conocimiento es uno. El otro es el valor de los valores, donde el amor, sin lugar a dudas, está en el primer sitio y en el primer lugar. Humanidad y amor, que no le faltó a Guno. Justicia, porque, bueno, cuando uno ilumina, va a evitar que otros caigan en pozos o en distintas circunstancias de la vida. Templanza para la noche oscura del alma y espiritualidad y trascendencia, porque todo accionar positivo va a generar siempre una corriente espiritual positiva. Entonces, ¿qué podemos ver de Guno? De Guno podemos ver muchas cosas. Podemos ver que Guno era muy rico, pese a ser no vidente, en bondad y generosidad, que es una virtud. Que Guno era capaz de amar y de dejarse amar por los demás. Que Guno, por otro lado, tenía amor no solamente por los demás, sino también por el conocimiento, porque quien ilumina, un maestro, un docente, un catequista, una madre, un padre, cuando iluminan el camino de un hijo, también lo iluminan a través del conocimiento. Y el conocimiento los hace libres. Por lo tanto, la iluminación también tiene que ver con la llama de la libertad. Guno también era muy rico en gratitud, porque estaba muy contento de poder ayudar a los demás. Es decir, la gracia y la gratitud van juntas, nunca separadas. Y entonces cuando agradecemos, decimos gracias, cuando saludamos, damos salud, y así vamos jalonando el camino de nuestra vida en positividad. Es decir, esta historia nos vuelve nuevamente al verdadero sentido de la vida. Y el verdadero sentido tiene que ver con encontrar las llaves que están dentro nuestra, están en nuestro corazón. Pero muchas veces la rapidez de la necesidad laboral o la rapidez de la necesidad económica o muchas veces la dureza del corazón, y esta es la más grave de todas, no nos permite entender que en realidad somos hijos de Dios a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, si Dios es amor, nosotros esa ecuación nunca la tenemos que olvidar.
Me quedé pensando en el relato, me quedé pensando también en la primera frase, en el primer bloque, querido doctor Roberto: sin voluntad no se puede ser feliz. Y me preguntaba qué fuerte, ¿no? ¿Por qué será? Y con esta descripción me doy cuenta del por qué, ¿no? De todos estos valores que surgen cuando uno dice que sí quiero, bueno, la Red Sanar... ¿Cuántas veces también en este programa, querido doctor Roberto, hemos repetido? El que no quiere no se sana. El que dice no quiero o dice no puedo, que es lo mismo que no quiero, no va al primer paso hacia el camino de la sanación. Qué importante que es formar esa voluntad, fortificar esa voluntad, para luego, a través de la voluntad, ser feliz. Ahora se entiende por qué, doctor, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Si hay algo que la psicología positiva rescata, en primer lugar dice que la psicología no son compartimentos separados, sino que hay una sola psicología, es decir, la psique, es decir, y la psique es el alma de la condición humana. Por lo tanto, la psicología vuelve sobre sus pasos, se había alejado un poco con el psicoanálisis, y vuelve nuevamente a entender el valor de la felicidad duradera. Pero que es una felicidad que da bienestar, que da paz, que permite una armonía en el ser interior de la persona, que por otro lado conjuga lo heredable genéticamente, lo heredable culturalmente, juntamente con las inteligencias del espíritu. Es decir, que toda esta conjunción va generando un camino, un derrotero. Y este camino, más allá de las circunstancias, más allá de las contingencias que la vida conlleva, siempre tiene que ser en un fondo. Es decir, en un tono, así como hay un tono muscular. Cuando lo ejercitamos al tono muscular, evidentemente vamos al gimnasio y entonces generamos músculo. Hay un tono también anímico y entonces establecemos equilibrio en nuestro ánimo. Y hay un tono también de psicología positiva en cada uno de nosotros, pero para mantener ese tono de psicología positiva necesitamos de la voluntad. Con la inteligencia sola no alcanza. Yo conozco gente muy inteligente, pero que no tiene la voluntad de hacer el esfuerzo para propiciar un cambio. Y entonces, evidentemente, no le termina resultando, porque es una fórmula, es una ecuación, inteligencia más voluntad. Y dentro de la voluntad, el ejercicio pleno de las cinco pilares, y especialmente en el día de hoy, hablamos del segundo pilar. Y probablemente si Radio María y Verónica están de acuerdo, probablemente el miércoles que viene podremos hablar también del primer pilar, que tiene mucho que ver con las emociones y que de alguna forma también se suma a la acción de las virtudes. Es decir, trabajo con la voluntad de las virtudes, ejerzo las virtudes, como ya dijimos, valor, prudencia, todo lo que de alguna forma tenía Guno, pero que además también en una estabilidad emocional y psíquica. Y este es un poco el tema que vamos a desarrollar después.
Qué verdad, doctor, me quedé pensando en tantas personas, ¿no? Hasta uno mismo a veces le pasa, ¿no? Tiene la conciencia plena que necesita cambiar algo. Tiene la inteligencia para interpretar que ese algo le hará muy bien en la vida, pero no tiene la voluntad para llevarlo a cabo. ¿Cuánta verdad que hay en esto? Y muchos se preguntarán, y si a mí me pasa esto, me siento identificado, me siento identificada, ¿cuál es el primer paso, doctor, para salir a la acción con la voluntad? ¿Cuál es el primer paso para que nosotros, interpretando lo que nos hace bien, el solo por hoy, podamos darle paso, ese solo por hoy, a hacer, a accionar, a hacer movimiento, porque la vida es movimiento, esa acción que me va a hacer bien? ¿Cómo hacemos?
El primer paso, y está dentro nuestro, y tiene que ver con querer. Si quiero, quiero. Y querer es poder, dice el refrán. Sí. Entonces, tengo que querer primero en positivo, y después vendrá el poder en positivo a través de la acción. No sirve solamente querer. Yo conozco mucha gente que quiere cambiar o quiere resolver un duelo. Conozco mucha gente que quiere resolver una fobia. Conozco mucha gente que quiere salir de la depresión y del oprobio, que significa estar en el fondo depresivo. Muchas veces necesita la ayuda del médico, de la medicina, de psiquiatría. Eso no cabe duda. Pero además necesita una cuota extra una vez que se estabiliza el sistema neurobiológico, neurocognitivo, los neurotransmisores, todo lo que hay que también organizar, también se necesita un querer. Hasta se necesita un querer para aceptar con humildad, y esto también es querer como una virtud, un determinado tratamiento. Porque hay mucha gente que dice, no, pero yo voy a hacer la mía, voy a hacer el tratamiento que a mí me parece, no el que dice fulano, mengano, perengano. Es decir, tengo que tener también, dentro de las virtudes, la humildad también firme. Y a partir de ahí, la humildad nos va a dar el valor de amar, pero de amarnos a nosotros mismos, para no seguir en el error, para no seguir en la determinada contingencia. Es decir, y va a pasar lo mismo con la vida emocional. Es decir, todo tiene que ver con todo, y todo es un todo listo. Por eso es tan importante empezar el camino primero queriendo. Y una vez que quise, y eso es poder, tengo que ejecutar. Y para ejecutar primero tengo que aceptar, segunda premisa en la red fundamental, que aceptar las cosas como son. Y no como yo quiero que sean. Es decir, aceptar con humildad lo que me acontece. Aceptar la pérdida, aceptar el dolor, aceptar el sufrimiento. Y aceptar que muchas veces la pena la generamos nosotros con nuestras mismas conductas. Cuando, de alguna forma, no aceptamos ciertas realidades y queremos ser tan omnipotentes que caemos muchas veces nuevamente en distintas circunstancias. Muchas personas también entran en la puerta giratoria de la vida reeditando y editando nuevos errores. Es decir, también para eso se necesita cambio. Y para eso también se necesita voluntad de cambio. Por lo tanto, voluntad de cambio en todo momento y circunstancia. Y una vez que acepté cambiar, tengo que afirmar este cambio con un asentir. Es decir, decirle sí al cambio. Lo que elegí con el querer, lo que elegí aceptando, lo que elijo ahora asintiendo. Es decir, son tres verbos que de alguna forma tienen que ir uno detrás del otro. Y una vez que acepté y asentí, entonces voy a hacer lo que tengo que hacer. Y acá sí que necesito inexorablemente de la voluntad. Es decir, tengo que ponerme firme conmigo mismo. Y esta firmeza, que también es producto del espíritu, me va a consolidar el camino. Es decir, si la rueda del camino, si la rueda del auto está con poca presión, le voy a poner la presión necesaria para mejorar el camino de la vida. Y entonces voy a pasar por la gomería y voy a inflar con voluntad las ruedas de la vida. Y entonces con voluntad el auto se va a desplazar mucho mejor. Porque cuando está desinflada la goma, el auto está muy pesado, gasta más combustible, puedo correr riesgo de accidentes, etcétera, etcétera. Pero cuando está con la presión normal, que es lo que da la voluntad, sin lugar a duda, el auto va a correr fluidamente por el camino que corresponda. Sea camino de ripio algunas veces, sea camino de tierra otras veces, y otras veces por la autopista de la vida.
Sí, me llama la atención, querido doctor, tantos mensajes que van llegando, sintiéndose muy identificados con ciertas oscuridades, ¿no? Según el relato de uno, sobre el relato de uno, sobre esta base del relato, y surgían varias palabras en común. Primero, esto de la puerta giratoria, la gente lo expresaba de no poder salir de sus propias rumiaciones negativas, como hablábamos la vez anterior, y por esas rumiaciones no poder accionar, se quedaban dentro de lo negativo. Después aparecen dos palabras más, parálisis y bloqueo, dentro de los mensajes que van llegando contando diferentes circunstancias, ¿no? Girar, parálisis y bloqueo. Mecanismos que cómo se rompen, doctor, ¿no? Acá nos daban claves, ¿no? Querer, que es poder, ejecutar, que es aceptar, elegir, que es asentir, y hacer lo que tengo que hacer. Pero hay personas que dicen y se sienten, entre comillas, cómodas con mecanismos como girar en sí mismos, paralizarse y bloquearse. ¿Cómo hacemos para romper con eso cuando la persona dice estar cómoda diciendo yo acá directamente no voy a poder, ¿no? Ahí viene la ayuda, ahí viene el pedido de ayuda cuando uno sabe que solo no puede, doctor.
Hay fenómenos que tenemos en la infancia que son muy lindos, porque el niño le gusta jugar. Entonces, por ejemplo, el fenómeno de la puerta giratoria comienza muchas veces cuando somos niños. Nos gusta ir al banco, que va mamá, papá, y entonces nos metemos en la rueda de la puerta giratoria y jugamos, sí. y jugamos, y entramos y salimos de la puerta giratoria. Y es un juego. Cuando somos grandes, muchas veces hacemos lo mismo. Entramos en la misma puerta giratoria, entramos y salimos de los mismos errores, seguimos entrando, seguimos saliendo y no queremos cambiar. Cuando llega un momento que no queremos cambiar, evidentemente se produce una parálisis. La puerta queda atrancada. Muchas veces, hasta con nosotros mismos, corremos el riesgo. Y entonces viene el bloqueo. La puerta se atranca con parte de nuestro cuerpo, un brazo, una pierna, nos duele, ¿no? Y ahí viene el dolor, y ahí viene el bloqueo. Y entonces, bueno, y después tiene que venir el bombero para sacarnos de ese juego. Empezó como un juego infantil, pero 20, 30, 40 años después, resulta que el juego termina siendo realmente el motivo de sufrimiento. Y además me hiere el cuerpo, me hiere el alma, me provoca dolor, me provoca bloqueo, y encima después tienen que venir los bomberos. Y además después tengo que ir a todo el sistema médico que me termina de acomodar el resto de lo que se me lastimó. Cuidado con la puerta giratoria, porque empieza siendo un juego y después termina siendo una realidad dificilísima de salir. Es como las adicciones. Empezamos con un gusto y cuando queremos acordar estamos realmente bloqueados seguimos consumiendo y no podemos salir del oprobio, del sufrimiento, del dolor y sobre todo del menoscabo que nos quita felicidad y nos va acercando cada vez más al dolor y al sufrimiento. Es decir, que no sea un juego la vida. La vida sí, hay que ponerle inteligencia, pero también hay que ponerle voluntad de cambio significativo y permanente.
Claro que sí, eso se llama madurez. Vamos a hacer una pausa musical, querido doctor Roberto y Patricia. Me gustaría escuchar a Patricia, doctor Roberto, para ver si a través de relatos, hay testimonios dentro de la red que a través de relatos se han animado a ejecutar justamente, a lo que les costaba. Si Patricia tenés algunos de estos testimonios, me gustaría que quizás recuerdes algunos de ellos, algunos grupos donde, bueno, algunos te han manifestado, me hubiese gustado quizás hacer tal o cual cosa y trabajando con ciertos relatos como el de hoy y el de uno, ¿no? Me decidí a ejecutar y hacer lo que tengo que hacer. Si les parece, después de la música, contamos la experiencia de la Red Sanar en este costado tan lindo, ¿no?, que Patricia lleva adelante en San Nicolás. Ya venimos.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo.
¿Qué estamos? Tiene mucho que ver. Claro. Vamos con algunos escritos que tengo por acá, Pochito, así retomamos. Muchas gracias, Ale, por la música. Estamos dialogando con Patricia Rabada dentro de la red Sanar. Patricia cumple una función muy linda, es referente de lectura narradora social, San Nicolás, y el doctor Roberto Federico Re, ya este amigo que nos acompaña todas las semanas para hablar de salud integral, puntualmente también desde la salud mental de todos nosotros y cómo a través de la psicoeducación y otras patas podemos realmente tener una mejor calidad de vida. Leo algunos mensajes. Hola, no tengo voluntad de iniciar algo para estudiar, me frustro ante cualquier cosa que me pasa, me angustio, no sé cómo hacer, no encuentro la luz ahí. ¿Cómo lo trato? Pregunta Delia. Dolly dice, Hernán era un amigo ciego, era profesor de computación y encuadernador de libros. Cuando voy en caída pienso en él y lo que él me enseñó. Muchas gracias. A veces siento oscuridad, estancada, pero lo mismo evangelizo porque puedo señalar para dónde está la luz, dice un oyente que no se identifica. Mónica dice, el relato me hizo acordar a mi hijo cuando volvió de la comunidad terapéutica por adicciones y dio su primera charla en el barrio. Algunos de sus compañeros de consumo fueron a ver, creyendo que encontrarían al flaco con alguna cerveza o un porro, pero se encontraron con Esteban, regalando Biblias y contando su testimonio de sombras y lucha para seguir la luz que había descubierto. Gracias, Mónica. María Esther dice, fui profesora para educación de adultos y siempre pensé que podía poner una pequeña luz a personas adultas que no sabían ni leer ni escribir. Me gustó mucho mi tarea, dice Esther. Otro mensaje dice, qué grandeza, qué riqueza nos comparte el doctor Re. Dios lo bendiga y proteja siempre, me llena el alma escucharlo. Qué médico y qué bueno que se manifieste Dios en él, dice Graciela de Villa Tesey. Patricia, sin lugar a dudas, los cuentos y las narraciones son un recurso, ¿no? Pero que provocan muchas, muchas cosas. ¿Qué testimonios has recabado en este tiempo como referente de lectura narradora social dentro de la Red Sanar?
Sí, lectura narración social. Un montón de testimonios. Sobre todo... después de leer los relatos, ¿no? La gente se ve reflejada en el relato. El relato es como un espejo. Pero al mismo tiempo estamos viendo con el doctor en esto que estamos haciendo, que es un laboratorio, ¿no? Estamos viendo de qué manera los relatos ayudan a sanar. Y nos damos cuenta que no es solamente el relato, sino hablar a partir de los relatos. Porque los relatos a cada uno los lleva a un lugar determinado. Y pasan cosas, por ejemplo, cuando leemos, hay un relato que habla de la oruga que necesita ese gran esfuerzo para transformarse en mariposa,
sí.
Y lo contamos en un nodo, mucha gente se da cuenta que bueno, que cuando va al nodo de la Red Sanar, o cuando va al psicólogo, o cuando va a enfrentar cualquier cambio, es ella la que tiene que poner el esfuerzo para romper ese capullo y nacer, ¿no?, a la sanación. Y, o, por ejemplo, cuando leemos, hay un relato que habla de las 6 habitaciones de nuestra persona. Que es habitación, armonía. O cuando leo ese relato, mucho que dice justo porque cuenta.
Se nos está cortando un poquito, se nos está cortando, Patricia, un poquito, me parece que es la conexión sí. A internet de, fíjate si podemos, o no sé si te estás moviendo por allí por el micrófono, pero se está yendo como tu voz. ¿Ahí me escuchas bien vos?
Yo te escucho perfecto, ¿vos?
Ahora perfecto, ahora buenísimo. Vamos a intentar seguir dialogando. Se había cortado un cachito, seguí con el relato nada más.
No sé, ¿escucharon lo de la oruga?
Sí, lo de la oruga salió.
Bien,
sí.
¿Y lo de la casa de las 6 habitaciones?
Eso no se entendió muy bien porque se fue cortando.
Bueno, hay un relato del padre Mateo Bautista que está en uno de los libros que él escribió también con el doctor, que nos compara con a nuestra personalidad con una casa de 6 habitaciones en armonía, ¿no? Sí. La habitación física, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Cuando leo ese relato, cuando lo narro en un nodo, es como que las personas, no sé, como que hacen un clic, ¿no? Y se dan cuenta que pasan mucho tiempo a lo mejor en la parte mental o en la parte, en la habitación emocional, y surgen, o sea, es un relato que los moviliza mucho, que los mueve mucho y que continuamente lo están trayendo en el nodo, lo están trayendo nuevamente para reflexionar sobre eso, ¿no? Es una imagen que les queda muy potente.
Hay una transformación, claro, doctor, ¿no? Después de estos recursos que Patricia utiliza, el equipo de voluntarios utiliza, claro, el recurso que impacta, ¿no? En el alma de la persona, en su conciencia, en su inteligencia, para después impactar finalmente en su voluntad. La verdad que es muy rico lo que está compartiendo Patricia, doctor.
Totalmente compartido y un gran trabajo. Realmente un laboratorio que venimos desarrollando con ella ya en la época de Caballito, ya hace varios años, con un equipo que de alguna forma fue estudiando todo esto, y con la asociación a lectura y relato, sin lugar a duda, es un combo, LENS es, con Red Sanar, es un combo realmente muy útil para la comunidad, sobre todo para niños, para adolescentes, para jóvenes, para lograr este estado de adultez, este estado de madurez que necesitamos todos. Por eso también quiero aprovechar la oportunidad porque a partir de mayo, la segunda semana, la Red Sanar de Córdoba va a lanzar también un espacio joven para padres y para hijos, porque realmente la psicoeducación es necesaria en todo momento y circunstancia. Yo quiero, en este ya cierre, quiero hacer alguna reflexión con respecto a la voluntad y el ejercicio pleno a través de las gratificaciones. El placer que tantas veces lo buscamos de mil formas a través de los sentidos, y está bien que lo busquemos con criterio y armonía, el placer que está asociado a los sentidos tiene que ver también con una cierta saciedad biológica, comer, etcétera, las distintas funciones. Las gratificaciones son necesarias para generar retroalimentación positiva a nuestras fortalezas y virtudes. Y estas gratificaciones tan necesarias en la condición humana, que forman parte de lo que la naturaleza y Dios nos ha previsto a través de los cinco sentidos, a través de toda la integración, también tenemos que estimularla. Y el placer se estimula también con la gratificación. Y la psicología positiva ha encontrado que el placer con la gratificación se encuentra en lo que ella llama el estado de fluidez. Es decir, que la cosa fluya en la vida, que no quede estancada. Y este término, es decir, acuñado por justamente por un húngaro en su libro Fluir, System Mihaly, un psicólogo que entendió que cuando ejecutamos tareas con cierto grado de dificultad y las superamos con excelencia, nos gratificamos. Es decir, la psicología positiva también demuestra a través del fluir que la voluntad y el esfuerzo que hacemos en cualquier tarea después va a ser premiado con gratificación y placer. Es decir, el placer también se logra y la gratificación a través del esfuerzo y del ejercicio pleno de la voluntad.
Es maravilloso la síntesis, querido doctor Roberto. Y queremos también invitar, ¿no?, a los que deseen ser voluntarios o participar de los talleres en los diferentes nodos. Por eso vamos a darle la bienvenida a Gisela, que también creo que se encuentra por allí. Gisela, buen día.
Antes que hable Gisela, yo quería decir una palabrita. Con mucho gusto recibo la invitación de Azul para el 15 de agosto. Y en todo caso que tomen después el teléfono de Gisela para que podamos coordinar mi llegada a Azul en esta fecha.
Excelente para Mari, un oyente muy fiel de la radio, se va a poner contenta. Querida Gisela, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, qué interesante el día de hoy, realmente.
Muy, muy lindo.
Escuchándolos nos dan ganas de poner en práctica la voluntad. Así que todos aquellos que quieran tener un cambio, como decía la canción, se pueden comunicar al 115-412-9948. 115-412-9948. 9948. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram, Red Sanar Oficial. Y sigue en pie el tema del voluntariado, donde también se pueden inscribir al número que les di hace un ratito, 115-412-9948.
Muchas gracias por estos datos. Están muchos agradeciendo el programa del día de hoy, preguntando si en la ciudad de San Nicolás te encontrás, Patricia, con este nodo. ¿Es allí en San Nicolás donde está este nodo particular de narración?
En San Nicolás, o sea, lectura-narración social está en toda la Red Sanar.
Bien.
Es una organización que está trabajando en alianza con la Red Sanar, la Escuela de Lectura-Narración Social. Se unen los dos voluntariados acá, las dos organizaciones. En Red Sanar está el nodo de la red, en San Nicolás. En San Nicolás está el nodo de la Red Sanar, que justamente nos encontramos hoy en la parroquia San Cayetano a las 5:30 de la tarde.
Okay. ¿Puede ir la gente? ¿Es abierto?
Es abierto, sí.
Bueno, la parroquia San Cayetano, entonces, para todos los nicoleños, a las 17:30 hoy, justamente, en la invitación que nos hace Patricia. Te agradecemos, Patricia, tu presencia en el día de hoy. Muy rico lo que has aportado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias, doctor Roberto. Gracias por los invitados. Gracias por la exposición. Muy, muy bueno todo. Gracias, doctor.
Un pensamiento.
Sí, doctor, adelante.
El origen de la voluntad está en el fondo endotímico de la persona y de la personalidad. Es decir, el origen está en la biología. Pero la biología ilumina, como uno. La biología refuerza. Es la Everready del pensamiento y de la acción. Y a partir de ahí comienza el proceso que toda persona que quiera cambiar, que toda persona que tenga una vocación de vida plena puede lograr.